em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, contigo. Bendita todas as mulheres. Bendita o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ruega por nós, pecadores. Agora e na Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Vía tu Espíritu serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y gozar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Fátima. San José, San Francisco, Santa Jacinta, todos los ángeles y los santos de Dios, Padre y Espíritu Santo. Amen. Buenas noches. Si están buscando silla enfrente de mí, no tengo mal aliento. Yo pienso, ¿no? Y además, no es una silla eléctrica, yo pienso, ¿no? Los últimos serán los primeros, ¿no? Bien, damos la bienvenida y nuestro curso de consagración está dedicado al mensaje de Fátima. ¿Okay? ¿Cómo fue la primera semana? ¿Bien? ¿Sí? Es un estilo nuevo, consagración de María, escuchando la palabra de María y la voz del ángel y los niños, los tres niños de Jacinta, Francisco y Lucía. Por los nuevos, porque cada semana tiene personas nuevas, no es que ustedes que vienen, que ya van a venir, son viejos, son veteranos, ¿no? El estilo es poco diferente que el estilo de las otras consagraciones. En el sentido que estamos tratando de involucrar la familia, de fortalecer la familia. Por eso ustedes les sugiero de meditar en forma personal, individual, a las orcas. Y si es posible hacerlo temprano. Ok. Y luego, con sus hijos, cuando tiene sus hijos aquí, y su esposo, y hasta con la suegra también, ¿no? La suegra también. ¿Sabe ustedes por qué San Pedro negó a Jesús? Porque Jesús sanó a la suegra, ¿no? bien, invitar, involucrar toda la familia. Luego ustedes van a ir rezando, que rezando, leyendo, entendiendo, y luego explicando. Por eso estamos matando dos pájaros con un tiro. Estamos rezando una forma de lectio divina, pero al mismo tiempo es estamos aprendiendo al mismo tiempo, dando una forma de explicación catequética y los padres son los primeros maestros, son los papás. Pues ustedes están ejerciendo su deber. Es su deber de ser maestros de sus hijos. Y yo, su humilde servidor, yo soy su maestro. ¿Ok? ¿Ok? Pero ustedes son los maestros por sus hijos. Y podría ser que nunca en su vida han tomado seriamente la educación de sus hijos. Mejor tarde que nunca, ¿no? Ya empezó ahorita. Ustedes que están casados, la mayoría. Ustedes tienen el sacramento del matrimonio que le da la capacidad para educar sus hijos en la fe. Siguiendo, aprendiendo ustedes también. Por eso, rezar, leer, que tratar de entender, y luego platicar, y dejar también sus hijos, expresarse sobre los temas. Y al terminar la lectura, ya rezar su rosario en familia y luego rezar las oraciones que estaba rezando Estela. Usted tiene su tarjeta con las oraciones y terminar cantando, ¿no? Cantando, no espantando. ¿Okay? Cantando una canción mariana. Entonces, es un estilo un poco diferente, pero yo creo si tratan de hacerlo, va a mejorar mucho su familia. ¿Okay? Yo veo frutos muy positivos que van a salir. Que la familia está unida. La familia está rezando. La familia está platicando sobre Dios. Los hijos están desprendidos de sus teléfonos, espero, ¿ok? Hay que dejar su teléfono en su cuarto, ¿no? Va a involucrar toda la familia. Por eso, traten de ser fiel al método. Yo sé que el método es un poco más complicado, exigente, pero si lo hacemos bien, vale la pena. Y dado que nosotros estamos en vacaciones donde los niños tienen más tiempo libre, qué bueno darle esta consagración. En forma de tiempo, sería, yo pienso, menos que una hora, ¿no? La lectura media hora, el rosario 15 minutos, oración otros 5, canción, yo pienso que son 54 minutos, ¿no? Si quiere platicar más, puede durar 2 horas, ¿no? Si me invita a su casa a platicar, va a ser 3 horas, ¿no? Pero que platicar sobre este tema me fascina. Y yo pensé que los niños al principio van a patalear y resistir, pero una vez que se rompe el hielo, le van a gustar. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, el tema pasado fue básicamente sobre las apariciones del ángel. Fíjense lo que el ángel enseñó a los niños. Uno es creer en Dios. Dos, una postura de rezar. Tres, como alabar a Dios. Cuarto, como hacer oración de reparación. Y quinto, cómo amar a Jesús sacramentado porque han recibido la Santa Comunión. Entonces hay muchos frutos de esta semana. Y además, otro punto tal vez obvio es que traten de ser honestos. Que no se enojen conmigo, pero yo pensé, no hay muchos que rezan a los ángeles aquí, ¿no? Un poco, ¿no? Pero Hacemos la primera comunión y ya dejamos los ángeles para los otros chiquitos, ¿no? Por eso los ángeles son muy importantes. Su ángel de la guarda. Yo cada mañana en mi clase de perseverancia, yo siempre rezo a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. ¿No me diría? Cada mañana yo rezo a siempre los ángeles. Que los ángeles son muy fuertes en ayudarnos. Si uno me dice, Padre, tengo distracciones en mi oración, yo digo, rezar su ángel de la guarda. Padre, me distraigo en la misa. Rezar su ángel de la guarda que le doy un coscorón, que le presta atención. Pero funciona. Funciona. El ángel de la guarda nos conecta con Dios. Amén. Entonces pasamos del año 1916 y ahorita llegamos a 1917. Que voy a dar una nota histórica. Una nota histórica, luego voy a tratar de darle la explicación de algunas de las apariciones. Esa nota histórica, yo creo, es muy interesante que la Virgen aparece en el año 1917. ¿Qué está pasando en el mundo en ese tiempo? Es la Primera Guerra Mundial. Y esta está pasando en Portugal. Por eso hay muchas madres solteras. ¿Por qué? Están matadas en la guerra. Y esposos regresando a su casa con una pierna. Con la bomba, rifle, no había la medicina como hoy día. Tiene infección en la pierna. La gangrena, ¿dónde va? Si no corta la pierna, se muere. Pues había muchas familias con un esposo, la mamá, y el esposo con una pierna, ¿no? Pero lo más interesante es, la Virgen hizo la profecía. Si siguen pecando y rezando poco, se va a romper otra guerra mundial. ¿Qué pasó en el año 38? Hitler entró en Varsovia, en Polonia, ¿no? Eso fue una profecía. Hitler, Adolfo Hitler, entró en Polonia, arrasando Varsovia. Varsovia era como Guadalajara. ¿Eh? Varsovia, Guadalajara, ¿no? De las ciudades más grandes en Polonia. Profecía de la Virgen. Pero otra profecía fue, si siguen pecando, Rusia iba a esparcir y difundir sus errores en todo el mundo. Rusia fue un país desconocido y un país muy pobre. Yo pienso que esa profecía es lo que me fascina más. Rusia, un país muy pobre. Y además, desconocido. Y además, un país muy católico. Muy católico, ¿ok? No católico exactamente como nosotros, pero raíces cristianas muy fuertes. Si ustedes son expertos en literatura mundial, leyendo Tolstoy, ¿ok? O Turgenev, ¿no? Esos son los grandes maestros escritores en ruso. Tolstoy, Leo Tolstoy, lo más grande. Sus escritos son muy católicos, con símbolos católicos impresionantes. Entonces, ¿cómo es que Rusia va a esparcir? ¿Qué errores? ¿Qué pasó en el año 17? La Virgen aparece, pero hay la revolución bolchevique y luego menchevique. ¿Sabe qué es esto? No, padre. Que la revolución bolchevique y menchevique fue la revolución en Rusia que cambió su país en el país comunista. Iba a difundir sus errores en todo el mundo. Que oigan, Rusia, comunista. China,
comunista.
Albania,
comunista.
El norte de Vietnam,
comunista.
El norte de Corea,
comunista.
Cuba,
comunista.
Los Estados Unidos,
¿qué?
Nicaragua, ¿ok? Se ve el comunismo está creciendo en todo el mundo. Eso fue la profecía de la Virgen de Fátima hace 100 años atrás. Yo tengo títulos en letras, historia, no, historia no, pero sí algo de historia. Se lo digo ahorita, ¿no? Este es fascinante. Y casi da miedo. Con más razón, nosotros debemos amar a María. Y eso también la profecía. Al final, mi corazón inmaculado triunfará.
Amén.
Amén.
Sí.
Sí, al final, su corazón inmaculado triunfará. ¿Cuándo? ¿Cómo? Exactamente. ¿En qué manera? Nosotros no sabemos, pero la Virgen, si ella dice su corazón triunfará, va a pasar. Por eso, más que nunca hoy día, nosotros debemos amar mucho a María. ¿Okay? Y no simplemente un amor sentimental, un amor donde yo voy a entregar toda mi vida a María. He dicho la semana pasada, la consagración a María no es simplemente como una quinceañera, como un evento ya se acaba, ¿no? Es un estilo de vida donde uno se entrega completamente a María. Es una entrega pasado, presente, futuro. Todo lo que tenemos no pertenece más a mí, sino pertenece a María. Amén. Esta es la consagración mariana. Ahorita le voy a dar la plática sobre las apariciones marianas. Y ¿que cuántos de ustedes habían hecho los ejercicios conmigo? Ok. Ok, si ustedes se acuerdan, la tercera semana de mi programa. Ok, voy a refrescar su memoria. Las últimas cosas. Muerte. Juicio. Cielo, infierno. Ustedes van a ver las apariciones marianas tienen esos temas. Ustedes lo van a ver. Se llama escatología, el estudio, la meditación de las últimas cosas, la realidad de la muerte. Luego juicio, infierno, lo van a ver. El cielo también, purgatorio. Y la Virgen dijo esto, si el mundo meditara sobre la eternidad, se convertiría todo el mundo. Meditar sobre la eternidad, que significa para siempre, para siempre, para siempre, para siempre y para siempre. Entonces la Virgen aparece ya el 13 de mayo hasta el 13 de octubre. Ok, el número 13 es el número de mala suerte.
No.
¿Sí o no?
No.
Si ustedes quieren hacerme enojar, ok, diga para Escobita buena suerte. Et je les vois regagner. Okay? Si vous dites en anglais, good luck. En français, bonne chance, non? Si vous dites, me dites, buena suerte, te voy regagner. Suavemente, pero te voy regagner. Porque no existe la buena suerte. Si no, existe la divina providencia. Alberto y José, Dios sabe cuántos pelos que tú tienes en tu cabeza, ¿no? ¿No, Alberto? Padre Alan estaba aquí, no tenía cabellos. Y él estaba hablando con Norman en Roma, preguntaba, ¿sabe por qué no pierde los pelos? ¿Sabe por qué? Enfrente porque piensa demasiado. Atrás porque trabaja demasiado. Se pierde enfrente y atrás porque piensa que trabaja demasiado. ¿No, Alberto? Sí. Lo va a pensar. Ok, muy bien, ok. Que tomar las apariciones el año 17. Que lo que voy a hacer es, le voy a dar una idea de como cinco de las apariciones. Que en mayo, la Virgen aparece a los tres niños. Jacinta, Francisco y Lucía. Y Lucía es la persona que habla a los tres niños. Y la Virgen dice a los niños lo siguiente. Ustedes están listos para rezar y también sufrir, ofrecer su sufrimiento para salvar las almas. Ese sería el mensaje de 13 de mayo. Que ustedes aquí están disponibles para sufrir. Algunos dicen sí, algunos dicen que no. Ustedes son honestos, ¿no? Okay, no escuché muchas voces, ¿no? Pero voy a tratar de suavizarlo. Okay, por lo menos de aceptar los sufrimientos que Dios le manda. ¿Ahorita sí? Yo también. Por lo menos aceptar. Por lo menos, ok, ustedes van a sufrir, yo voy a sufrir también. Por lo menos, los sufrimientos que Dios manda, ok, Señor, yo acepto. Ya estamos viviendo el mensaje. No es que deben pedir por más, ¿no? Probablemente la mayoría de nosotros lo que sufrimos ahorita es suficiente. Por lo menos para mí, yo tengo suficiente sufrimiento ahorita, ¿no? No pido más, ¿no? A veces pido de aliviar un poco la cruz, ¿no? Soy honesto, ¿no? Yo platico con Jesús de forma muy transparente, ¿no? Pero trato de llevar la cruz que Dios me da. A veces caigo y pido a Jesús, levántame, ¿no? Pero el sufrimiento es universal. Yo me acuerdo en el año 74, estaba en mi primer año en la universidad, estaba estudiando un curso que se llama Religiones Comparativas. Y son hace casi 50 años atrás, pero tengo buena memoria. Me acuerdo las religiones. Era Taoísmo, budismo, hinduismo, sikhismo, okay? Sikhismo también, shintoismo, okay? Zoroastrianismo, que viene de Persia, ¿no? Y luego islamismo, judaísmo, cristianismo, catolicismo. De todas esas religiones, la única religión que da una respuesta positiva al sufrimiento es la fe católica. Y yo mencioné las religiones más famosas en el mundo. Si me queda impresionado esto. Por eso ustedes sufren y van a sufrir, yo también. Pero traten de unir su sufrimiento a Dios. Tanto sufrimiento desperdiciado. Como sacerdote visitamos hospitales, asilos de los ancianos, personas enfermas. Es parte del trabajo sacerdotal. Cuando yo llegué aquí, yo tenía todos los enfermos en la parroquia bajo mis alas. Tanto sufrimiento desperdiciado. Pues de no desperdiciar su sufrimiento. Y no le voy a dar el secreto. Su sufrimiento, unirla con la cruz, pero plantar la cruz en el altar. Y así cuando yo levanto la hostia, levanto el cáliz y estoy levantando todo su sufrimiento a Dios Padre mediante la llaga de Jesús. Y su sufrimiento tiene un valor infinito. Okay? Valor infinito. Ustedes van a colaborar con María, los niños, en salvar muchas almas. Ese sería el primer punto que es 13 de mayo. Okay, 13 de junio. Es la fiesta de San Antonio de Padova. ¿Eh? Entonces en Portugal, 13 de junio, es como la Virgen de Guadalupe en México. ¿Eh? ¿Qué pasó el 13 de junio? Lucía hizo la pregunta. ¿Nosotros vamos a ir al cielo? ¿Es una pregunta importante?
Sí.
¿Sí? Y la Virgen dijo esto. Si Jacinta y tú vas al cielo y Francisco tiene que rezar muchos rosarios. Okay? Por eso ustedes meditando sobre esto deberían pedir, Señor, te pido ayúdame a llegar al cielo. Amén. Ayúdame de rezar y llevar mis hijos al cielo. Amén. Eso tiene que ser su petición. Mis hijos rebeldes que no quieren escuchar a Dios, Señor, te lo pido, lleva mis hijos al cielo. Eso tiene que ser un fruto de tu meditación cuando se trata del 13 de junio. Por ustedes, papás, probablemente los que tienen hijos, adolescentes y jóvenes adultos, su preocupación mayor es la salvación de sus hijos, de ver sus hijos no están caminando bien, ¿no? No están caminando bien. Y uno sufre. Por eso yo creo que si ustedes hacen bien este curso de consagración, sus sufrimientos, sus oraciones, van a lograr la conversión de sus hijos y su salvación. Yo lo creo. Que puede ser que no vas a ver la conversión y salvarte de tu hijo. Puede ser que tú vas a ser muerto, sepultado por 20 años. Tú te mueres a los 80, tu hijo todavía tiene 50. Al punto de morir, su hija se abre, Señor, perdóname. Se salva. 500 años en purgatorio, pero por lo menos se salva, ¿no? ¿Sí? 500, mejor 500 años en purgatorio que una eternidad en el infierno, ¿no? Pero no vamos a siempre ver. Yo rezo mucho, probablemente más que ustedes. Yo veo pocos frutos. Pero yo sé que Dios me oye. No estoy esperando de ver montañas moverse, muertos resucitados, ¿no? Pero yo creo, si yo rezo con fervor, Dios me oye. Por eso hay que rezar con fe, confianza, y al mismo tiempo, mucha paciencia. Ese sería el mensaje que yo saco del 13 de junio. Que pasamos al 13 de julio. De las 6 apariciones, 13 de mayo hasta el 13 de octubre, yo personalmente, el 13 de julio es lo que me toca más. Las otras sí, el 13 de julio me conmueve. La razón es que la Virgen muestra a los niños una visión del infierno. A mí me toca muchísimo esto. Si le voy a presentar esta visión, y luego meditar y platicar sobre eso con sus niños y adolescentes. Sin esquivarlo, platicar. Santo Ignacio dice, uno tiene que imaginar que uno está en el infierno. ¿Okay? Una meditación ignaciana, ustedes se acuerdan. Una de las meditaciones, imagina, estoy en el infierno. Si uno medita esto, obviamente se va a convertir. Se va a convertir, obviamente. Entonces la Virgen presenta el infierno así. Abre la tierra y ella misma dice a los niños ni mirar al infierno. Esa es la Virgen María, nuestra vida dulzura de esperanza. Porque ella que nos ama tanto muestra el infierno. Le voy a decir por qué. Por amor. Por amor. Amor. Amor para la salvación de nuestras almas. Entonces, ella dice a la niña mirar y se abre el piso y parece como un lago. Un lago, pero lago de fuego. Okay? Lago de fuego. Si ustedes han visto una vez contemplando el fuego, yo más que una vez, hay llamas distintas. Un poco de física básica. Ok, el fuego más intenso sería el blanco. Okay? Luego, amarillo. Luego, rojo. Luego, verde. Luego, celeste. Si ustedes han visto, hay como 5 colores en las llamas, ¿no? El más intenso sería el blanco. Pero no fue simplemente un fuego, había. Parecía como hojas cayendo de un árbol. Cayendo. Cayendo en las llamas. Las almas condenadas. Y las almas dentro. El fuego tenía colores distintos. Un alma transparente. Otra menos transparente. Otra bronce. Otra marrón. Otro marrón más oscuro. Y luego otro negro. Porque colores distintos indicando la duración de esas almas. Negro ya tal vez por miles de años. ¿Y cómo estaban las almas? Trata de imaginar, compras un globo de helio, helium balloon, un globo de helio, que está con mucho viento. Es la mejor analogía que tengo. Okay? Un globo de helio con el viento. Entonces no hay estabilidad, no hay equilibrio. Y están moviéndose, pero algunas de esas almas se ve animales muy feas que estaban traspasando las almas. Eran diablos. Animales muy feos traspasando las almas, torturando las almas. Luego había gritos, alaridos y gritos tan fuertes y espantosos que los niños dijeron después: si no estuviera presente la Virgen de Fátima, ellos se habrían muerto de espanto. Interesante, es la Virgen María. Me parece que la Madre Celestial no va a presentar algo tan espantoso. Ella lo presenta. Y la razón es porque nos ama y quiere que no vayamos al infierno. Quiere que no vayamos al infierno. Ok, voy a ver. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Tal vez hijos un poco mayores que no van más a misa. Casi todos. Que voy a decir en cuenta que escuché por radio católico, Relevant Radio. Okay? Un hombre muy famoso, si ustedes saben inglés, Patrick Madrid. Okay? No sé si conoce Patrick Madrid, que tiene 3 horas cada mañana, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Es mexicano, cuarta generación, pero tiene el programa 6-9 por la mañana y 6-9 por la tarde. Él dijo ese cuento sobre el tema del infierno. Tenía una hermana que no estaba viviendo bien, alejándose de la práctica de la fe. Y yo no sé cuántos hermanos tiene, pero probablemente 4 o 5 hermanos, una familia bastante grande. Y él regaló por la Navidad, él había envuelto en papel el libro sobre el infierno de Padre Shoup, que está traducido también en español. Y él regaló este libro a todos sus hermanos por la Navidad. Pero su intención fue que su hermana renuente que hubiera abierto este libro a leerlo. Y al abrirlo, su hermana se enojó muchísimo contra él. Porque ella sabía, era inteligente. Él mandó a cada miembro de la familia pero especialmente ella, porque estaba caminando mal. Y dice que ella se enojó muchísimo contra él. Pero leyó el libro y su hermana se convirtió. Y desde ese momento, probablemente 40 años atrás, dice que esa hermana está caminando bien con Dios. ¿Que cuántos tienen hijos que no están practicando la fe? Ok, ¿sabe qué regalo darle por su cumpleaños, no? Ok, honestamente, no tiene nada que perder, pero mucho para ganar.
¿Cómo se llama el
hijo? Ok, se lo digo, ¿no? Pero si lo peor es, su hijo lo ve y lo tira. Lo tiene, pero probablemente más tarde va a abrirlo. Segundo, podría ser curiosidad, muy bien, vamos a tratar de ver, de leer uno o dos capítulos. O a lo mejor que lea todo el libro y se convierte. A veces tiene que usar medicina más fuerte. A veces tiene que usar medicina en lugar de simplemente llevarlo a McDonald's, Disneyland y darle besitos, puede ser que no funcione, ¿no? Darle medicina más fuerte. Y no es la única persona quien fue convertido mediante la realidad del infierno. Honestamente, ¿cómo uno puede leer y meditar sobre el infierno, el fuego, los diablos, los gritos, nunca se lee? ¿Cómo uno puede leer esto y no querer cambiar su vida? Tiene que entrar en una mentira o tomar drogas o algo, ¿no? Porque es espantoso. Obviamente, rezar, ayunar, hacer penitencia, ofrecer misas, hagan esto primero. Después, ¿qué? O podría decirle de palabra el mensaje de Fátima. Sería muy bueno tratar de decirle exactamente de palabra lo que la Virgen había mostrado. Que eso va a ser sorprendente para ustedes. Uno de los temas más comunes de Jesús en el Evangelio es el infierno. Usted no me creen, ¿ah? Okay. Con ojos dudosos, ojos cínicos, ¿no? Si no me creen, ok. Mateo 25. Tuve hambre, no me dice comer. Sed, no me dice beber. Forastero, no me acogiste. Preso, enfermo, no venís a visitar. Luego, ¿qué dice Jesús? Vaya fuera, ¿dónde? Al fuego. ¿Dónde están los diablos? ¿Todavía cínico? Okay, Lucas 16. ¿Qué es Lucas 16? La parábola del hombre rico es Lázaro. ¿Dónde terminó el hombre rico? En el infierno. ¿Por qué? No tanto por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho. Pecado de omisión. La gente que dice, no hago mal a nadie. No mato, no robo, soy un gallo bueno, ¿eh? Un tipazo, ¿no? Pues este no es suficiente, ¿no? Cuando un hombre muere y va a San Pedro y digo, no, yo no hice mal a nadie, Pedro dice, baja, hace bien después, sube arriba, ¿no? No es suficiente simplemente no ser malo a nadie. Debemos hacerlo bien también. Juan 15. ¿Qué hay Juan 15? La parábola de la vid y los sarmientos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Los sarmientos que no producen frutos, ¿qué va a hacer? Cortarlos y echarlos ¿dónde? ¿Qué más quieren ustedes? Entonces Jesús habla directamente o en forma indirecta de la realidad del infierno porque nos ama tanto. Él quiere que no vayamos allá. Okay, el sermón de la montaña que estamos leyendo la misa diaria, empezando el lunes. Ustedes van a, si van a misa diaria, por como tres semanas vamos a escuchar el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7. Dice Jesús, si oyó, no cometerás adulterio. Pero yo le digo, que el que mire una mujer con malos deseos, ya comete adulterio en su corazón. ¿Qué sigue? ¿Alguno sabe lo que sigue esto? Si tu ojo es... ¿Eh? Arránquetelo. Si tu mano... ¿Tu pie? Bueno, Jesús lo dice con mucha claridad. Con mucha claridad. Usar mal nuestros miembros, los ojos, la lengua, manos, pies, nuestro cuerpo. Si estamos abusando a nuestro cuerpo, tenemos que pagar las consecuencias. Y ustedes que habían hecho los ejercicios conmigo, Santa Faustina Kowalska, en el diario número 714, Faustina presenta los seis castigos del infierno. Luego presenta, después Faustina presenta casi como Dante en la Divina Comedia, donde hay círculos distintos, cada uno está torturado por los miembros que había usado mal. Luego Faustina dice, es interesante, los que estaban en el infierno son aquellos que han negado el infierno. ¿Cuántos de sus hijos rebeldes dicen, yo no creo que el infierno existe? Muy común esto. Lo que se oye, y yo conozco bastante bien el idioma, se oye esto muchas veces. Yo no creo que Dios, que gente de misericordia, va a mandar nadie al infierno. Y esta es una frase muy peligrosa porque técnicamente no es tanto Dios que manda, somos nosotros que escogemos nuestro destino, abusando nuestra voluntad. Por eso la meditación del infierno es muy provechosa. Vi un sacerdote que, Padre John Lyons, que decía, si el infierno no existe, okay, ¿por qué Jesús murió en la cruz del Viernes Santo? Ustedes díganme. ¿Para qué? salvarnos del infierno. Es la prueba más evidente que existe en el infierno, es el Viernes Santo, la crucifixión de Cristo. Para mí es el argumento mejor que hay. ¿Por qué va a pasar esto en la película de Mel Gibson? Con los azotes, derramando cada gota de su sangre, si no fuera para prevenir que caigamos en el infierno. En la doctrina liberal se dice, no hablar a los niños del infierno, van a tener traumas, tienen que llevarlos a los psicólogos. Ok, Jacinta después de ver el infierno tenía que ir al psicólogo?
No.
Francisco, sí.
No.
Lucía, sí.
No.
Tenía que tener pastillas para depresión, ¿no?
No.
No, fíjense, eran niños buenos. Pero después de la visión del infierno, cambiaron en forma radical. Eran buenos niños. Pero con la visión del infierno, había una transformación radical a los tres niños. Y fíjense en Jacinto. Los sacrificios que esta niña hacía a mí me pone de vergüenza. Me siento casi como un floco gordo dormilón en comparación de ella, ¿no? Los sacrificios, híjole. ¿Cuál es la comida que te gusta más? Trae la memoria. ¿Estás listo para no renunciarlo? Nadie aquí. Ella renunciaba la comida que le gustaba más, las 12 uvas de los campos de Portugal. Y empezaba a comer nueces amargos para salvar las almas. Todo está relacionado de salvar las almas. El alma de tu hijo vale más que todo el universo. Porque fue redimido no por plata, ni oro, ni sangre de chivas, fue redimido por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Amén.
Sus hijos fueron comprados por la sangre de Cristo. La niña tenía 8 años. 8 años. Tenía una cuerda, una soga alrededor de su cuerpo. ¿Y qué hacía? Raspaba. Y cortaba su cuerpecito. El Virgen dijo de soltarla por la noche para que pudiera dormir por la noche. Pero la Virgen aceptó ese sufrimiento. Todo esto para salvar las almas. Pues Santa Faustina dice, la señal más evitante del amor es el deseo de poder sufrir por el amado. La señal del amor. El deseo de estar listo para sufrir por el amado. Estamos regresando al tema que hemos dicho hace media hora. De no desperdiciar tu sufrimiento. Por eso es importante venir a misa diaria, si se puede, venir un poco antes y poner sobre el altar todo tu sufrimiento. Luego tu sufrimiento se transforma en gracias, gracias enormes que lleven a la salvación. La niña Jacinta era una persona muy diferente que Francisco. Francisco era un introvertido. Jacinta era extrovertido. Jacinta era muy expansiva, muy social. Jacinta le gustaba bailar. Pero no el baile de la cantina de Los Ángeles, eso no. No el baile exótico, no. Un baile inocente, niños. Pero ella dijo, no voy a bailar para salvar las almas. Para salvar las almas. Ocho años. Va a morir a los nueve años, niños. Nueve años va a llegar a un nivel de santidad admirable. Admirable. Nueve años. Yo pienso que ese niño siente que tengo que caer de rodillas honrando su santidad. Yo que tengo tres títulos, un teólogo. Ella tenía dos maestros mejores que yo. El Espíritu Santo María, ¿no? Y el Ángel de la Guarda también, ¿no? Muy buenos maestros, ¿no? ¿Qué más? Los niños al principio rezaban el rosario por fuerza. Porque sus padres dijeron tenía que rezar el rosario. ¿Y saben la manera que rezaban el rosario? Uno, dos, tres, Padre. Ave, 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 gloria. Padre. Ave, 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 gloria. Padre. Ave, 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 ave. Padre. Ave, ave, ave. Sus padres, ¿ustedes han dicho rosario? Sí, hemos dicho rosario. El camino corto. Después de la visión del infierno, rezaban no solamente un rosario total, rezaban muchos rosarios. Todo esto para salvar las almas. Tu alma, el alma de tu hijo, vale más que todo el universo. Entonces, ella entendía el valor del alma. El riesgo de perder su alma en el infierno. Otro más. Día muy caluroso. Los niños estaban casi muriendo de sed. Y Lucía va a casa a buscar un poco de agua. Y trae un canto de agua fresca. ¿Qué hizo Jacinta? Lucía, ¿sabe qué podemos hacer? Es echar el agua en la tierra y podemos sufrir sed por la salvación de las almas. Ocho años. Tiene que siempre hacer la conexión entre ese sufrir y trabajar con María Jesús en salvar las almas. No es simplemente sufrir por sufrir, eso se llama masoquismo, ¿no? No es simplemente sufrir por sufrir, es sufrir uniendo su sufrimiento a Jesús en la cruz, María bajo la cruz, el sacrificio del Calvario que se realiza en cada misa. Cada misa. Al mismo tiempo, Jacinta tenía un dolor de cabeza porque los grillos estaban cantando. Los grillos cantando y Jacinta tenía un dolor de cabeza. Empezó a quejarse. ¿Qué dijo Francisco? ¡Hey! ¿Por qué estás quejando? ¡Basta! Ofrece tu dolor de cabeza a Dios. Y dice, me olvidé. Me olvidé. Por eso Lucía fue preguntada, ¿qué podemos ofrecer al corazón de María y al corazón de Jesús? ¿Qué podemos ofrecer? Y la Virgen dijo, todo. Todo lo que hacemos nosotros podemos ofrecer al corazón de Jesús mediante el corazón de María. Todo. Pero especialmente en momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Ofrecerlo a Jesús mediante María. Pero yo sugiero a ustedes de platicar con sus hijos sobre la realidad del sufrimiento. Yo estoy hablando de sufrimiento físico, pero hay sufrimiento mental. Hay sufrimiento emocional. Hay sufrimiento social. Hay sufrimiento espiritual. Hay sufrimiento moral. Hay sufrimiento cultural. Hay muchas maneras que uno puede sufrir. Por eso vamos a aprender de los niños de no desperdiciar nuestro sufrimiento, sino de unirlo con la Santa Cruz en la Santa Misa. Y decir con San Francisco, te alabamos y Cristo te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Que María nos ayude. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita es todos mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sentados un momento. Vamos a ver, vamos.